Ser podcast.
De verdad lo siento, pero os tengo que dejar con A las Bravas y Raúl Pérez.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Las Bravas. Hoy me hace muchísima ilusión el invitado que viene. Le hemos peleado durante meses. Ha sido complicadísimo traerle. Y igual de rápido que ha venido, igual de rápido se va a ir. Así que no vamos a perder tiempo porque de verdad que me hace muchísima ilusión su presencia. Y por si hay alguien que no le conoce, vamos a dedicarle esta canción.
Actor, cómico, cantante. Sus virtudes son cosas que en Cuenca siempre hay que tener. Estudio dramático, el arte. Pensaba esto irregular, pero soy entrepreneur. Felices 20 en su pueblo, empezó a pinchar. El gran DJ hizo sonar la alarma y el vecino no sabía por qué. La muchachada idolatra sus temas y el loco mundo de Rafaela también. Cuánto calor sufrirá hoy su ojete. Y eso que no le cogieron en Bellas Artes. Hoy se matriculará en la carrera del picante. Bienvenido, Aníbal Gómez.
¡Bravo!
¡Aníbal Gómez en Las Bravas!
¡Bravo a Las Bravas! Oh. Raúl, tío, pero esto no lo he visto yo venir.
Esto no lo has visto venir.
Pero esto es que... ¿No se lo haces a todos?
¿O sea? Le hago una canción a todo el mundo, pero sé que como Depeche Mode es tu grupo,
claro,
fetiche.
Claro, pero es que está clavadísima, la habías ensayado mucho.
Demasiado.
Buah, que...
Aníbal Gómez en Las Bravas, a quien todos conoceréis por interpretar al Jani o al Hani en la Christmas Jalucha de Venga Monjas, sin duda alguna. ¿Emprendemos el reto de Las Bravas?
Vamos allá. Joder, ilusión. Venga, vamos allá.
Venga, claro. Vamos a empezar ya directamente con la primera patata. De menos a más picante, de izquierda a derecha. Ya puedes comer la primera. Y me vas diciendo qué tal.
Mira. Tiene un sabor buenísimo. Un ligero picante en la punta de la lengua. También en los... en los laterales. Por alguna razón, es como que...
es envolvente,
pica,
¿no?
Es envolvente. Es un picón envolvente como el surround de los cines. Me gusta, me da un poco de miedo. Porque si es la primera, la que menos pica, me da miedo la 8. Me da miedo la 3. Bueno,
está justificado.
Está buena, ¿eh?
¿Sí? Bueno, mañana se estrena en Disney Plus Entrepreneurs, una serie en la que tú estás. Y vamos a ver el tráiler de la misma.
Papá, Gonzalo está en una secta. Dicen que están en un ecosistema y que van a cambiar el mundo. Y todo eso lo está pagando tu hijo con tu dinero.
Bueno, suena bien.
Bienvenido a No Comfort Zone. El único jefe al que hago caso es a mí mismo.
Los emprendedores vienen aquí buscando un lugar guapo en el que sentirse en un ecosistema.
Solo para que conste, soy licenciada en Bellas Artes.
Seguro que ganas siempre al Pictionary, ¿eh?
Para mí, alguien que no trabaja, es un crack.
Vamos, 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 vamos.
Si eres feliz, quédate en la zona de confort.
Yo me niego.
Se nos ha tenido que ir mucho la olla para darle una connotación negativa a la palabra confort.
Este sitio no se sostiene.
Relax.
Tú quieres ser explotado o explotador.
Si no hubiera cerrado la asesoría, me estaría yo aquí sentado en un palé.
300 pavos el palé, ¿eh?
La vida va de ser un tiburón.
Si no te ven con un pico y una pala, no es trabajar, ¿no?
Aquí están pasando cosas.
¿Qué somos?
¡Entrepreneurs! A vivir.
Bueno, increíble.
Buah, qué ganas.
Está ubicada, para que la gente lo sitúe, en un coworking de emprendedores fundado por Alberto Casado y Robert Bodegas. Bueno, sus personajes de Pantomima Full. Aura Garrido está haciendo un personaje también. Está Victoria Martín, Luis Bermejo, Lalo Tenorio, Kimberly Tell. Todos estáis ansiando por ser vuestros propios CEOs.
Correcto.
Para empezar, una duda. ¿El título Entrepreneurs lo habéis decidido a posta para que no lo pueda pronunciar Jiménez Los Santos y nos denuncie?
Claro, justo por eso. O sea, se eligió qué dicción no controla este hombre y se puso Entrepreneurs.
Qué difícil, ¿eh?
Es difícil. Y mucha gente me lo ha dicho. ¿Por qué no se llama de otra manera? Digo, llámala como quieras. Digo, pero Entrepreneurs me parece un título perfecto porque resume muy bien la filosofía de esta gente que vende humo, ¿no? Y es como esta manera de... Soy un entrepreneur. O sea, es algo que ya, como te cuesta decirlo, no le vas a hacer más preguntas de ¿pero qué coño es eso de lo que tú eres?
Como que vende más y no sabes lo que dices. Estará bien, ¿no?
Pero... Claro, si no lo sabes pronunciar es porque no está a tu alcance. ¿Sabes? Hay alguien por encima que va a hacer lo que tú no sabes hacer y luego gente vendiendo goma a tope.
Es maravilloso. Hay un cambio de cimas que me encanta también, haciendo de un ángel un gurú.
Bueno, bueno.
Y de Secundo de la Rosa también, que tiene un trabajo normal y hace que los demás diciendo, ¿cómo? ¿Que tienes 14 pa? Esto es increíble, ¿no? ¿Por qué no hay un cambio de Yados?
Pues debería, pero mira, esos dos momentos que has dicho... son fantásticos en la serie. O sea, Sekun viene a poner sensatez. Bueno, pues yo soy un tío que tengo un trabajo normal, que poco a poco me ha ido bien, estoy contento con lo que tengo. Y claro, el personaje de Alberto lo lleva fatal. Claro. Lo lleva fatal, porque claro, él lo que está haciendo ahí en esta oficina de locos es intentar vendernos un discurso que no se sostiene en absoluto, y menos con personajes como el mío.
El tuyo está bastante afectado, porque eres un sufridor.
Mira, Pep, que es mi personaje, se llama Pep, es un desgraciado. Dicho esto, no como insulto, sino un tío desgraciado. O sea, que carece de gracia y no tiene suerte en la vida. No tiene suerte en la vida, en parte porque no le sale nada bien y en parte porque él se lo trabaja.
Claro.
O sea, es el típico tío que su novia lo deja y él no pasa página, aunque dice que pasa página, que esto se da mucho en las relaciones, total, de todo el mundo que conocemos, ¿no? Total, total. No, a la semana dice, yo estoy de puta madre, me apunto a gimnasio, estoy yendo a un taller de impro. Cada cosa que te dice, vale, esto me está demostrando que no lo estás gestionando bien, sí, ¿vale? Sí, sí. Ese es Pep. Entonces, claro, es un regalo de personaje.
A mí me has gustado mucho y no sé si de decir que te costó más en la serie, si que te hicieran llorar o sacar de tu boca una mosca cuando estuvisteis promocionando la serie en París.
yo no sé cómo coño te enteras de esa cantidad de anécdotas tan alucinantes. Lo de la mosca fue una pasada. Porque grabando una promo en Disneyland París, mientras yo les contaba a Kimberly, a Alberto y a Robert, era la última toma, además, estaba contando algo, y vieron como una mosca del tamaño de un ratón se acercó lentamente a mi boca queriendo entrar dentro de mi boca. Y claro, aquello fue un antes o después. Aquello me costó mucho, pero el personaje no me ha costado porque me ha regalado momentos que yo no había vivido mucho en la interpretación. Por ejemplo, es un personaje muy contenido porque no puede expresar bien sus emociones, porque él ha malinterpretado todo lo de la autoayuda, de tengo que estar bien, es súper Mr. Wonderful. Pero tiene un par de momentos de arrebatos en la serie.
Y sí, con un bolígrafo que te quita.
Eso es, el momento del bolígrafo. Ese es de mis momentos favoritos de mi personaje.
Ese momento de cambio, como el nuestro ahora avanzando para la segunda patata del reto de las bravas, es maravilloso. Tenéis que verla, ¿eh? Entrepreneurs. Se estrena mañana. Segunda patata para Aníbal Gómez.
Madre mía, lleva un montón de salsa. Vamos con ella.
Aquí vas a empezar a llorar también, a lo mejor, en algún momento.
Está dulce. Mm-hmm. Mermelada, parece mermelada. Mm-hmm. De momento me está picando menos que la 1.
Bueno.
Sospecho que es como esas drogas que suben muy tarde.
Yo no sé por qué no se
hará. ¡Hostias! Ya, esta se ha sentado detrás.
No sé por qué la serie no se ha grabado en Villanueva de la Jara, que es tu pueblo, porque ese es el lugar de más emprendimiento en España casi, el segundo. Es el Silicon Valley, el Malasaña de la Manchuela rural. Ahí hay mucha gente con creatividad, con iniciativa. Y yo, entre los que estás tú, por supuesto.
Gracias.
¿Tú te acuerdas cuál fue tu intento más fallido de emprendimiento y por qué, cuando intentaste caracterizarte de Dave Gahan de Deepest Mode? Ahí lo tienes.
Míralo, ahí está Brandon Lee en The Crown. Mira, ¿sabes? The Crow.
Qué miedo, por favor.
Mira, ahí nos disfrazamos del cuervo. Si ahí me hubieran pegado un tiro, como le ocurrió a él, pues me hubiera aparecido luego Mamá Fratelli de la mala de los Goonies. Claro, porque yo... Vamos, tú imagínate, tú ponte, años 90, yo soy de un pueblo de 2.500 habitantes, no llega, un pueblo maravilloso, Villanueva de la Jara. Yo, mi vida y mi mundo está construido desde ahí. Yo soy fan de Depeche Mode, soy fan del grunge, me gusta mucho la música. Entonces, yo tengo como una serie de avances musicales en los que pasan por desde... Empiezo con Parchís, luego voy con Mecano, luego me empiezo a escuchar música electrónica, el bacalao que me llega de Valencia, Depeche Mode, pero el rock me flipa. Todo eso está en mi cabeza y yo tengo derecho... Porque yo tenía mi derecho a querer emular a mis ídolos. Tenía derecho. Entonces yo dije, hostia, ha vuelto Dave Gahan de Pet Sounds 1993, Sons of Anarchy Devotion. Es un tío que está, es heroinómano. Yo ese paso no lo di, pues soy muy hipocondriaco y yo no me iba a meter caballo. Pero dije, lo tiene todo. Digo, yo también quiero llevar el pelo largo, yo quiero emular a mi ídolo. Y claro, el problema es cuando luego ves fotos. Luego yo tenía, pues, comía mucho, estaba de hueso ancho, y claro, luego me vi y dije, hostia, no parezco Dave Gahan, parezco Mamma Fratelli.
Está bien que parezcas de todo menos Dave Gahan. Luego te resarciste porque te encontraste con otro de tus ídolos, con Martin Gore.
Ay, esto fue aquí en el Four Seasons. Claro, que fue más simpático, fue más majo. Me casqué un café en el Four Seasons que me costó 9 euros.
Solo por verlo, ¿no?
Solo por probar a ver si coincidía que entraba y salía. Y ahí entró.
Es que
y entró Martin Gore.
Qué maravilla, ¿qué pasó? Que le dije, le abordaste bien.
Llegó con su guardaespaldas y se levantó una chica que estaba. Había una señora con su hija y las dos eran muy fans de Depeche. Y disculpa, Martin. Entonces el guardaespaldas, muy educado, dijo: no, aquí no. Porque por alguna razón en el hall no hacen la foto. Dijo, fuera. Y tuvieron la amabilidad de volver a salir a la calle. Estas dos chicas y yo, con Martin Gore y su gorila, y nos dimos la foto. Y tengo que decir que en la puerta giratoria yo iba bastante nervioso y me golpeó con bastante fuerza. Provoqué que Martin se riera. Con lo cual dije, se cierra un círculo, porque yo soy fan de él, yo soy entretenedor, que no me gusta decir cómico, y le he hecho reír a causa de mi dolor. Y fue maravilloso, y me hice la foto. Claro, luego Dave Gahan, la segunda vez que vinieron a Madrid, yo no soy muy fan de seguir a la gente, ¿eh? Que parece ahora que soy como esas fans de Teidad, que me encantan las de aeropuerto.
Sí, sí eres de seguir, gente.
Sí, soy de seguir. Lo que pasa es que ahora igual ya no, pero sí he sido. Y yo, a Dave Gahan, lo pillé en recepción cuando bajó a quejarse por algo, muy enfadado, y yo creí que era el momento bueno de acercarme. Y le enseñé un vinilo de Violator y un rotulador, en plan, ¿me lo firmas? Y me trató como si yo quisiera vendérselo, y me dijo, no me interesa, ¿sabes? Pero lo sigo amando, da igual, o sea, lo entiendo.
Vamos a pasar a la tercera patata, porque este momento, venga, este momento gore va a ir subiendo de intensidad. Aníbal es que se explaya muy bien. La faena es que no tenemos tanto tiempo en este programa.
Tú me cortas. Tú me tienes que cortar. A ver esta.
¿Qué tal la tercera?
La verdad es que están buenísimas todas.
Bien, ¿no?
Sí, entre esta y la dos, creo que tienen un picor muy parecido. Pero, o sea, sube un poquito igual, pero...
Las patatas son espectaculares, las preparan en Kitsch 154, que es maravilloso. O sea,
están buenísimas.
Es que quería encontrar una frase de tu libro, Esto Irregular, que decías, por el tema de los fans, que no hay nada más bonito que, ¿cómo es que hacerte feliz disfrutando del talento de los otros o algo así, del talento de los demás? Uh-huh. Tú has tenido encuentro con celebridades de diferentes formas y maneras. Uno de ellos es el de Björk, que no sé si os inspiró para hacer la canción después de Ojeta Calor, Tonta Gilipo.
No, ¿o no? No, pero, madre mía, no puedo hacer spoiler. Pero mira, merece. Si tengo que hacer spoiler a alguien, va a ser a ti, Raúl, porque lo mereces.
Vale.
No es algo que no va a quedar indiferente en Ojete de Calor. Y ya no puedo hablar más.
Bueno, pero
Tonta Gilipollas estaba hecha. Pero el encuentro que tuvimos Carlos Areces y yo con Björk va a provocar algo luego en Ojete de Calor. Esto no lo había contado nunca. No lo ha contado Carlos, no lo ha contado nadie.
Vale, pues lo dejamos ahí, no puedes contar nada más, no estás autorizado.
No,
pero si estás autorizada a contar qué te pasó con ella, más o menos.
Pues mira, para no extenderme mucho, fuimos a Islandia a una entrega de cine, de premios de cine europeo, y Carlos fue a pinchar allí, que creo que había ido a pinchar en alguna ocasión. Yo me fui con él a acompañarlo, y una chica nos dijo, que sepáis que pincha Björk también y nadie lo sabe. Es secreto. Y dijimos, ostras, ¿y tú crees que podríamos pedir un autógrafo, una foto? Y dice ella, claro, si además es amiga mía. Bueno, entonces Carlos, como locos, nos llevamos CDs. Allí en Islandia me compré un vinilo que ya tenía de ella, pero digo, para que me firme todo. Entonces Carlos y yo nos fuimos con una bolsa de Corte Inglés y las cosas dentro. Acaba la pinchada. Encima Carlos y yo íbamos customizados de etiqueta, que es lo peor que puede haber para Björk. Porque claro, de repente acaba la pinchada de Björk, nos vamos a un salón que había detrás. Efectivamente estaba allí Björk con dos personas más. Esta amiga nos presenta, todo bien. Y yo digo, mira, yo no me voy a ir de aquí sin que Björk sepa que yo tengo un grupo que a ella estéticamente le va a gustar. Y así ocurrió, le enseñé una foto de Ojete Calor y quedó encantada. Jaja, se la pasó a sus amigos. Era como que de repente fuimos aceptados por ella. Mm-hmm. Porque dijo, esta es la gente que me interesa, la gente rara, la weird people. Entonces ella lo vio y dijo, esto sí. Y entonces yo dije, ahora que ya es amiga, es el momento. Y dije, Björk, disculpa, ¿podría filmarnos esto? Y le sentó fatal. Fatal, era su música. Y dijo, no. Y se hizo el silencio en la mesa, guardamos los vinilos, nos sentamos allí y ya no nos miró en toda la noche. Entonces, no se portó bien y nosotros haremos algo.
Oh my God, exclusiva, ¿eh? Exclusiva. Esto ni Pedrerol en el chiringuito. Exclusiva, ahí está. Lo ha dicho Aníbal Gómez. Bueno, pues nada, veo que estás superando ese momento de Björk. Espero que superes bien el cuarto momento de A las Bravas, que es la cuarta patata.
No creo que me haga pasar lo peor que el momento que me hizo pasar la cabrona. A ver.
Bueno, ahora veremos.
Están buenísimas, la verdad.
Es increíble.
Sí, es que esa música le pega a este picor.
Es música de pesadilla en el street, sí. Un poquito.
Sí, ya es potente. Este picor es potente. No obstante, estoy intentando como abrazar el dolor, como me decías antes, que me has hecho una cosa, que Raúl, que eres muy inteligente, que eres asquerosamente inteligente, me ha dicho, no pica, duele, y es verdad.
Claro.
Pero lejos de distraerme con... Voy a abrazar ese dolor.
Abrázalo.
Que no es poco. Que ya me empieza a picar como zonas... Estoy a punto de que me tenga que pinchar cortisona. Vale.
Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Lorenzo Caprile, modista, entrepreneur también, junto, como sé que tenéis ojete calor con areces, ¿cuál es vuestro sueño después de haber llenado el Withing? ¿Que la prueba final de maestros de la costura sea diseñar uno de vuestros estilismos?
Pues Lorenzo, sí.
Ahí colapsa todo el mundo, ¿eh?
No, me gustaría, mira, los estilismos. Mira, Carlos y yo a mí le damos tanta importancia a la estética como a la música. La importancia que no le damos a dar clases de canto, se la damos, por ejemplo, ahí se puede ver en este estilo que tenemos, ojete calor.
Pero que son horas y horas de estilismo.
Hombre,
de pensar eso.
Pero Carlos y yo nos sentamos, hacemos ¿cómo se llama? Figurines, ¿no? Bueno, Carlos, aparte es que dibuja súper bien. Yo, como habéis podido comprobar, mis dibujos son otro arte. O sea, mis dibujos es otra cosa. Mi dibujo es otra cosa. Yo lo llamo dibujos hiperrealistas. Pero hacemos como el diseño de, hostia, esto le quedaría tal. Ojete calor, siempre tenemos una máxima. Que suele ser, hostia, necesito beber.
Bebe. Mientras yo voy enseñando alguno de tus dibujos y la cámara lo capta también de su libro, hostias. Estoy regular.
La croqueta número, o sea, era la 4, ¿no?
Hostias. Sí. Este Leonardo DiCaprio está muy bien conseguido, tío. Tienes un Leonardo DiCaprio muy guay.
Ese sí, ese se parece.
Y aparece en la página justo 25, como la edad de sus novias. Ah, no, perdón, en el 94, no, esta no es.
25 y de alguna 22 también. También. O sea, chao. Y eso que te decía, que hacemos figurines. Una de las normas del vestuario de OGT Galor es dejar siempre las piernas al aire.
Es verdad.
Razón. Es una cosa que compartimos Carlos y yo. Y luego siempre tratar de mezclar lo inmezclable. O sea, no nos gusta del todo ir combinado. Siempre tiene que haber algo en el vestuario que rompa.
En este caso, por ejemplo, ¿qué sería?
A ver la foto que me habéis puesto.
La foto que hemos puesto, que pueden ver la gente que esté escuchando el podcast. Tienen dos gafas maravillosas. ¿Qué sería el elemento?
Las gafas siempre se mantienen. La cabeza intentamos no taparla demasiado. Mira, en este caso, no se ven los pies de Carlos, pero creo que lleva, no sé si unas botas de fútbol en esta foto, o lleva unas algo que rompe, ¿no?, con este estilo más... versallesco que lleva arriba. Sí. Y yo, en mi caso, se puede ver que es un pseudo rockero de Las Vegas. Hay algo de Liberace en esa camisa de dorada.
Total.
Pero luego se ve que lleva unos pantalones vaqueros cortados a lo Sabrina.
Sí, sí, sí.
Con los cachetes un poco al aire.
Sí, los precursores de Bad Bunny, de sus estilismos.
Ah, pues mira, pues sí. Pues sí.
Mira,
nosotros empezamos antes, ¿no? Por nada.
Sí, por eso te digo, precursores. Del grupo GT Calor. Has pasado también a tener tu propio grupo en solitario, que me encanta, te lo juro, me lo descubrió un amigo en común que tenemos, Gustavo Risueño.
Muchas gracias, ostras, Gustavo.
Ruido Paraíso me flipa. Y mira, si tu personaje está en ese momento bajón, yo creo que esta canción, que me la pongo muy a menudo para darme subidón, en el momento de que estoy down, me ha dejado la pareja, no sé qué, pum, me pongo esta canción y bailo hasta el amanecer, fíjate.
Bailaré hasta el amanecer, bailaré hasta el amanecer.
Es maravilloso. Gracias, Gustavo, por descubrírmelo. Y he estado muy indagando en tu Ruido Paraíso mucho. Me encanta. Además que es súper... O sea, tiene cosas de electrónica, tiene cosas también. De repente me he encontrado y digo, esto se parece un poco a Pet Shop Boys. Esto se parece no sé quién. Hostia, tío. Y está muy bien. Es que divagas. Navegas por sitios como súper diferentes con Ojete también. Que
correcto. Y te agradezco muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Que Ruido Paraíso fue un proyecto que nació... para dar salida a todas las cosas que yo iba componiendo que no eran para Ojete Calor. Porque Carlos y yo tenemos nuestra manera de componer y Y ahí, o sea, quiero decir, está la comedia en todo lo que hacemos en Ojete Cabrón, pero de repente había un montón de cosas que, aunque no fueran dramáticas, sí que no cabían en Ojete Calor. Y entonces yo, eran canciones que quería ir dándole salida. Y con Ruido Paraíso me permití, pues, hacer lo que quería un poco, sin ninguna pretensión, y a sabiendas ya de que siempre iba a estar sepultado un poco por la figura de Ojete Calor. Bueno. Esto es una cosa que está bien reconocerla, ¿no? Y te digo una cosa, que al final no pasa nada. O sea, si Ojete Calor siempre va a estar por encima de Ruido Paraíso, que guay, si es que yo también estoy en Ojete Calor.
Claro.
¿Sabes? O sea, que no tengo ningún problema. Pero está bien ser como... O sea, si yo hubiera hecho este grupo con ínfulas, este proyecto con ínfulas de, hostia, tengo que petarlo, estaría siendo poco realista.
No, pasa. No, pues está claro. Además, los nombres, la elección de los nombres me encanta. Ojete Calor me encanta. Me dijiste en alguna entrevista porque los Beatles ya estaban pillados. Y Ruido Paraíso es como...
Correcto.
Contraposición de dos términos antagónicos a priori. Ruido Paraíso, que es
justo.
Como...
Y era un poco la... ¿Qué? Esa idea refleja mucho como veo yo la música, lo que siempre me ha gustado. Me gustan las producciones ruidosas también como sinónimo de experimentales, pero que siempre hay una buena melodía detrás.
Sí.
Me da igual que sean los Beatles, Pet Shop Boys, y te voy a decir, hasta Sepultura.
Maravilloso.
Tú escuchas Roots, Bloody Roots, y a mí para ahí hay una melodía que me emociona. Y dirán, ¿qué está diciendo? Sí. O sea, siempre hay una melodía. Rosalía.
Uy, qué
unas melodías maravillosas.
Spoiler. Que tú que dices lo de Dios.
Spoiler. Porque
Rosalía ha venido a la radio.
Está por aquí.
Está por aquí en este momento mientras grabamos el programa, y a lo mejor la podemos captar como hicisteis con Björk.
¡Buah! Sería una pasada. Creo que va a ser más maja. Intuyo que va a ser más maja que... Además, Rosalía aparece, no ella, sino... Es... parte del argumento de la serie nueva que vamos a estrenar en A3 Player. Bueno,
y ahora vamos a ello. Es que hablabas antes de Sepultura, esta patata quizá pueda empezar a acabar su Sepultura.
Vamos con la
quinta patata para aquí. Aníbal Gómez. Va súper decidido, me flipa esto, porque va a saco, sin temblar.
Claro. Yo confío en ti, Raúl.
Yo voy a beber leche.
No creo que me mates. Hostias. Se ha quedado esta, se ha quedado el picor aquí. Mira a la gente de la pecera cómo se ríe, la cabrona. Este picor se ha quedado aquí, en esta zona, que es la encargada de respirar.
Bueno, lo mismo te vale para imitar Ernesto Sevilla. Ahora, a lo mejor te baja la voz un poquito abajo. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Qué tal?
Muy bien, Ernesto. Anda que no he currado yo con Ernesto estos meses.
He currado en una serie maravillosa, Rafaela y su loco mundo. Vamos a ver una imagen del rodaje para que la gente se haga idea.
¡Ay, mira!
¡De los mamarrachos que estamos! Bueno, estás ahí con Joaquín, con Ingrid García Johnson.
Con la Peña.
Con Arturo Valls. También está bajo Carlos Areces.
Sí.
Se me ha olvidado el nombre de la actriz, jolín. Me cago en la mar.
Carmen Ruiz.
Pues ahí estamos.
¿Qué? Wow, qué felicidad, Ernesto.
Amigas de una tal Rafaela.
Claro, porque mira, hostia, me está costando muchísimo ya empezar a...
Y se os está permitiendo muchas cosas. O sea, ¿cuántos personajes de mujer estamos de que se nos cancele? Y tenga que salir yo a la calle haciendo la momia fantástica.
Mira, con Rafaela y su loco mundo pasa una cosa. Yo creo que la gente va a entender muy bien. Necesito seguir bebiendo, ¿eh? Esto es imposible.
Bebe, tranquilo, no pasa nada. Bebe y explica.
Ah. Voy a probar con la leche. La quinta era increíblemente horrible.
Está moqueando ya. Está haciendo uso de nuestros pañuelitos.
No sé si la gente moquea tan rápido, pero...
Más o menos a esta altura, sí.
Mira, Rafaela y su loco mundo es una serie que rinde homenaje a varias cosas. Los labios. Empiezo a sentir los labios.
Creía que decía que rendía culto a los labios.
O sea, rinde homenaje, por un lado, al mundo de la adolescencia, porque es un mundo... Que a mí me fascina, pero especialmente el de las adolescentes. En mi libro explico muy bien ese encuentro que tienen las fans de Teidad con ellos en el aeropuerto, ese supuesto encuentro, y dicen cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque la adolescencia, todo se vive con una intensidad especial. Una intensidad que hace que las cosas, que cualquier cosa pequeña pueda ser un drama para ti.
Totalmente.
Entonces, eso me encanta. Nos encanta Ojete Calor y nos ha encantado siempre el mundo de muchachada y es un mundo que me fascina. Y luego, cuando es interpretado por unos señores que casi tenemos medio siglo, creo que le da un plus de gracia. Porque o sea, esto es una cosa que no nos hemos inventado nosotros.
No, si te
o sea, yo recuerdo ver los sketches de Martes y 13 y verla y ver Martes y 13 disfrazado de colegialas con las carpetas FQ, EGB.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Llega que será si le hemos estado, yo soy de EGB, HQ.
Claro.
Ay, esto es verdad que le preguntan y eran dos pardillicas las pobres, claro, el personaje que hacían.
Claro, entonces ese mundo, el mundo de Joaquín Reyes, el mundo de Tontil y Mongili, que fueron los personajes que inventó Carlos Areces, que yo creo que han sido la consecuencia como más directa, que más me ha inspirado a la hora de que estas tres amigas sean las amigas de Rafaela, Joaquín Reyes, Carlos Areces y yo. Y luego es el mundo este de que siempre han hecho Monty Python, interpretando también a mujeres, Little Britain, Chris Lilly, el australiano este, que es maravilloso. Entonces, era todo eso por decir, ostras, hay que dar una vuelta de tuerca y la serie tiene que tener una entidad, hay que darle una huella única, y es ese pop, ese colorido que vais a ver luego en el arte, cuando se estrene en A3Player, que creo que os va a gustar mucho porque aúna pues el cine de aventuras, la esencia ochentera.
Qué bueno.
Y la mamarrachada.
Y la mamarrachada de seguir a Rosalía, te hemos dicho antes, ¿no?
Que claro, claro. Hay un capítulo donde las amigas van a un concierto de Rosalía, salvo una que tiene un percance. No puedo contar más.
No puedes contar más. Y no está relacionado con Björk tampoco. Bueno, pues después de haber comprobado que comprobaréis que Aníbal es un entrepreneur y que aparte crea un mundo maravilloso de Rafaela, que es como, mira, eres como el David Lynch de La Mancha. Está partiendo La Sexta. Ya, él ya va directo. Vamos a La Sexta patata para Aníbal. Pero no me sé asomar de cómete la entera, ¿vale?
Sí.
Está muy buena. Es que está no pudiendo ya. A partir de ahora tienes el comodín, por cierto, ¿eh? Ese exhalo es de desaprobación.
¡Ah!
No de gusto, ¿eh? Para la gente.
No, te digo una cosa, me ha picado más la anterior.
¿Sí?
O es que ya estoy muerto por dentro. A ver, los labios me siento ahora como María Patiño. Bueno, no sé ahora mismo cuál lleva los labios más de pato, pero lo digo como bueno, ¿eh?
A ti que te encanta, este momento es terrorífico el que estás viviendo, que te encanta el cine de terror, como a mí también, películas míticas, Elm Street, El Resplandor. ¿Cuál ha sido el momento más terrorífico de tu vida? ¿Y por qué cuando te disfrazaron de gato Isidoro en un circo?
Porque creo que ese disfraz de gato lo cuento muy rápido. Esa historia bastante fuerte. Pues llega a mi pueblo un circo de estos, pero no circo de animales. También tuve una experiencia con otro circo de animales y me atacó un oso. Pero eso te lo contaré otro día. Llegó un circo de estos de... vamos a presentar a D'Artagnan, el gato Isidoro, David el gnomo, no sé qué.
Te pongo leche, tú cuenta, venga, cosas. Te pongo tres vasos, más rápido, más leche.
Ay, que esta venía con... venía con retardo.
Venía con recuerdos de la infancia.
Yo digo, ay, qué bien. Voy con mis amigos. Y nos sentamos allí. Y claro, ya cuando sale el tío le faltaban bastantes piezas en la boca.
Al presentador.
Que no quiero ser prejuicioso. Al maestro de ceremonias. Luego descubrimos que de todo el elenco de personajes, que eran como 12 o 15, venían dos tíos en una furgoneta.
Ay, ay, ay.
Con un montón de trajes mugrosos y de repente dice, que salgan varios voluntarios. Y nos pasaron a la parte de atrás y me dijeron, tú ponte esto. Y era el disfraz de Isidoro, tío. Y resulta que fui a verme a mí mismo. Yo que iba a ver a Isidoro, me presento allí, tócate los huevos, y al final era Isidoro yo. Y yo recuerdo que olía a culo. Cuando me puse la máscara del gato...
No era el gato Isidoro,
la
gato...
droga de los 80. ¡Ay!
Era el gato inodoro, ¿no? En vez de Isidoro. Ay, ostras. Claro, había que haberte visto con ese traje que no veías nada, me parece, ¿no? No veías nada por un ojo.
No veía nada, pero es que yo no veía nada.
Veías
yo
como. Olía ojete. De ahí sale lo de ojete calor.
Mira, pues de ahí, porque pasé mucho calor y ojete. A mi amigo le tocó David el gnomo, porque era un poco más bajo. La verdad es que fue una pesadilla. Y encima pagamos por entrar. No sé, 25 pesetas o. Porque yo. Viví las pesetas.
Los circos de ahora están mejor, vamos a decirlo también, ¿no? Bueno, Aníbal está que arde entero.
Raúl, ¿te aconsejas lanzar la ruleta al comodín en la 7 o en la 8? ¿Solo puedo una vez?
Puedes una vez solo. Es decir, creo... Es que no lo sé. A mí, por ejemplo, la 7 me gusta mucho. La 8 no me gusta tanto, de sabor. Pero claro, tú puedes tirar a lo mejor la octava y que te vuelva a tocar la octava.
Aquí, bueno, ya, no te entiendo. Pero
yo probaría,
pero solo tengo un comodín.
Solo tienes un comodín.
Venga, vamos a probar la 7. Ay.
Ay, mírale, ya está ahí.
No, que se me ha caído. Mira, la como entera.
Restregando. Wow, venga.
Hostias.
¿Sabes lo que me mola de Aníbal? Aparte de que es un gran invitado, un tío que se explaya, que habla súper bien, que lo siente. Porque han venido invitados que, sin desmerecer su figura, quiénes son, se lo callan todo para adentro.
No, y una mierda.
¿Tú lo sacas?
Eso es mentira, porque lo están pasando tan mal como yo. Lo que pasa es que no quieren, pues, sonarse.
Mira, hablando de sonarse, el sonar es un escenario en el cual no sé si has pinchado, pero tú eres DJ.
Sí.
¿Cuál es la canción que más rabia te pide, o sea, te da que te pidan? ¿Alguna vez te han pedido alguna de ojete o alguno te
ha pedido? No, ¿sabes qué pasa? Que yo suelo pinchar siempre. Hostia, la 7. Es tan mala como la pesadilla 7 de Elm Street.
¿O sí? ¿Hay tantas? Porque yo creo que pararon en la 4 o en la 6, ¿no?
La 6 es en la muerte de Freddy. Y luego hicieron la nueva pesadilla de Wes Craven, que es un despropósito. El otro día dije, a ver si ha envejecido bien y ahora de vuelta me gusta tal. Es horrible.
O sea, no. Aníbal, no, recomienda no ver Pesadilla en el Street, ¿vale?
La última, mira, 7. Las mejores de Pesadilla en el Street, y en esto estamos de acuerdo Carlos Arias y yo, son la 3 y la 4. La 5, esta gente que dice, no, la primera es la mejor. No. La tercera es la mejor, porque la franquicia ya era autoconsciente de que habían creado a un icono pop, y es donde Freddy empieza a ser más divertido. Las muertes son más divertidas. Ya que ahora pones Raúl.
No, es que me estoy sufriendo contigo, ¿eh?
Hoy le habéis echado algo más, las patatas. No puede ser que haya gente que no se haya inmutado.
Ah, hoy vamos a acabar con la cara como Freddy. Que es graciosete, ¿no? Que se vuelve un poquito ya más gamberro, pero además con chiste, ¿no?
Claro, ya estoy llorando, no sé de qué hablaba.
De lo de Freddy, que se volvió más chistoso en la 3 y la 4.
Sí, pero antes la pregunta venía de algo.
Los DJs.
Ah, los DJs, DJ. Sí. No, básicamente, me suelen pedir, siempre que se acerca alguien a pedir algo, es cuando no procede. Y mira que yo abrazo el contraste. O sea, a mí me gusta poner Mocedades y luego poner Depeche Mode y luego poner Viceversa y luego poner Rage Against the Machine. Porque creo que yo no soy DJ, soy más pinchadiscos. Me muero.
Está que no puede. Di dos verdades de DJ. Dos verdades de DJ. Una, cada vez que alguien te se acerca y te pide, oye, ¿me pones no sé cuántos? Tú haces lo del típico del DJ de la siguiente y es nunca. Y luego, ¿qué hacéis con los botones que es nada? Con los potenciómetros.
Vale, pues sí, pues mira, te voy a decir. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo suelo decir, el siguiente DJ te la pone. Yo voy más allá, ¿sabes? Y le meto el marrón al que viene detrás.
Qué listo eres.
Que se joda, que me lo hagan a mí. Porque o no la tengo, siempre digo, no la tengo. Eso, o el siguiente te la pone. Y luego, lo de los botones es una pasada. Pero te digo una cosa en defensa de los DJs. Hay muchos momentos.
¿De qué, tío? ¿Cómo gestiona el poder hablar, la pausa, poder ponerse leche, beber, respirar, secarse, sonarse, todo?
Intentar no perder el ritmo.
Hombre, orquesta.
Hay muchos momentos.
Es muy gracioso lo que está pasando en este momento, ¿eh?
Hay muchos momentos en los que no sabes qué hacer con las manos. O sea, que el DJ a veces no, así hacerme un primer plano. Mira los ojicos que tengo.
Están humándose
las gafas. Que son muy como las rendijas de las tragaperras. Hay muchos momentos donde el DJ no sabe qué hacer con las manos. Entonces, pues tocas botoncicos. Yo la verdad es que suelo tocar de verdad. ¿Por qué? Porque más que mezclar las canciones por BPMs, como pongo cosas tan diferentes, pongo Mocedades, Eres Tú y luego una de Metallica, no quiero respetar el tiempo.
Vale.
Lo que hago más es jugar con el efecto que pongo entre canción y canción, básicamente. Y eso sí que me mola.
Pregunta respondida. Vamos a pasar a la última patata. Nuestra salsa da bomb. ¿Vas a tirar la ruleta? ¿Vas a hacer uso del comodín?
No sé qué me... O sea, la audiencia me va a valorar más. ¿Y tú, Raúl, me vas a valorar más si no uso el comodín?
Por supuesto que sí. Pero eso ya de antes.
¿Me vas a valorar todavía más?
Todavía más.
No voy a usar el comodín.
Atención. Carlos ingiere nuestra salsa de abón. Carlos, he llamado a Carlos, perdona. Aníbal, joder.
Joder, si no sé, no me la como. Sí, sé que encima te confundo. Pensaba que ibas a imitar a Carlos.
Pues está en mi must, en la lista de mis pendientes.
Si lo sé, no me la como. Ahora ya es una putada, porque la tengo en la boca. Es horrible. Está mala, esta está mala.
Mientras Carlos degusta el sabor de la Dabón, vamos a escuchar la pregunta de mi hija Emma, que es muy fan tuya. Adelante.
¡Hola, Aníbal! Te he visto en el programa de televisión española. ¿Cuánto? Me encanta el nombre del programa. Ideal para gente con poca retentiva. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo crees que va a pasar hasta que os pasen alados? ¡Besis!
Vale, mira, qué hija más guay tienes.
Sí, sí. ¿Eh? Es que es con retranca, es la retranca hecha persona, personita. De momento lleváis dos programas en emisión y a ver qué pasa, ¿no?
¿Cómo se llama tu hija?
Emma. A ver, ¿qué vas a decir?
Hola, Emma. Ahora mismo me estoy muriendo. Te diré que ahora mismo mi principal objetivo en la vida es no seguir vivo. Hostia, la 8.
Tú confías en que este programa dure mucho. Tú me lo has dicho.
Creo que es muy justo que cuando hay un grupo de personas que va más allá de Eva Soriano y de mí, que se han currado tanto un proyecto, un programa, unas pruebas, creo que es justo que se dé un tiempo a que la cosa... por lo menos que la gente pueda apreciar bien el trabajo más allá de una o dos semanas. O sea, antiguamente había programas, había cosas donde se esperaban una temporada, dos temporadas. Eso, los tiempos han cambiado. Hostia, es insoportable esto. Espera.
No hace falta que te enrollen más porque vamos a ir directamente al reto final. Si quieres
que la gente se espere y que ya veréis como que la cosa va cogiendo ritmo.
Eso es.
Y se lo van a pasar de traca con las pruebas que tenemos preparadas.
Y porque Aníbal se lo pasa muy bien. Oye, haciendo mediciones.
Gracias, Raúl. Y si nos vamos a la 2 nunca ha sido mala.
Tampoco. Vamos a ver si aciertas cuánto pesan ciertos elementos de nuestro programa. ¿Cuánto crees que pesa nuestra medalla? Que por cierto, te la has ganado y te la voy a colgar ahora.
Ojo. A ver, no la puedo tocar, ¿no?
Sí, sí.
Gramos.
Vamos a ver si Aníbal tiene razón o no. 39 gramos, casi. Casi. ¿Cuánto crees que pesa tu libro Estoy Regular?
90 gramos.
A ver, ¿cuánto pesa el libro? 307 gramos. Esto ya es magro, ¿eh? Esto está muy bien. Y ahora vamos a deshacer tú mismo. Vas a tener el honor de medir una distancia, porque lanzamos un post en redes para que la gente nos enviara un dato. ¿Qué distancia cree la audiencia de Alas Bravas que hay entre la primera y la octava salsa, entre los botes? El que más se aproximara iba a ganar una entrada doble para ver a Ojete Calor.
Correcto.
En vuestras próximas ciudades de gira. Mide tú mismo.
Venga.
¿Cuánto hay entre el centro de la octava y el centro de la primera?
44 centímetros.
44 centímetros. Pues, entre todos los mails que nos han llegado de nuestra audiencia, te voy a decir que escojas entre dos, que son los que más se han aproximado. ¡Buah! Hay dos. Di un número. Entre el 10, 12 y 13. Tres números, mejor dicho. 10, 12 o 13.
El 12.
El 12. Pues mira, el 12 había dicho 43 centímetros. Ostras. Clara Solo de Zaldívar García. Te dice, y encima razonándolo, que puede tener una media de 4 centímetros de diámetro y entre botellas igual hay una media de 1,5 centímetros. Lo ha razonado bien. Pues Clara Solo de Zaldívar García se lleva esas dos entradas para ver Ojete Calor. Y para Carlos. Digo que para Carlos, para Aníbal. Maldita sea, ¿qué me está pasando?
Si lo sé, no me como ninguna. ¡Ah!
Aníbal Gómez ha superado el reto de las bravas y en este momento ya se corona como miembro del Hall of Flame.
Muchísimas gracias. Me voy muy feliz con la medalla y no sé si voy a poder hacer nada más. No puedo ni hablar.
¿Cuánto tardará? ¿O cuánto pesará hoy lo que expulses en la operación salida? No lo sabemos. Pero Aníbal ha sido un
brutal
pedazo de invitado. Que te vaya muy bien. Entrepreneurs, mañana 23 en Disney Plus. Rafael es Locomundo, Ojete Calor, Ruido Paraíso. Todo lo que hagas, tío, de verdad.
Muchas gracias, Raúl. Ha sido un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.